Nicola è fredomicina, Nicola renomicina, sta lì per se me va,
Hola, profesora Angulo. ¿Qué es la gripe? Además de eso que nos hace sentir al borde del abismo.
Estamos en el momento.
El momento gripe ya.
Pues es una enfermedad, esta es la definición del diccionario de la lengua, además. Es una enfermedad epidémica aguda acompañada de fiebre y con manifestaciones variadas, especialmente catarrales.
¿Y qué es una epidemia?
¿Achis? Una epidemia es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas.
Bueno, entonces habrá que ver qué es una pandemia.
Sí, porque las de la gripe suelen ser pandemias. Es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.
Hoy hablamos de la gripe en nuestro espacio de biología. Ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe para esta temporada, 2016-17. La última epidemia, la de 15-16, es estacional, la tenemos todos los años. Comenzó en la tercera semana de octubre y acabó en la tercera semana de mayo de 2016. Hubo en la Comunidad Autónoma Vasca 262 casos graves que necesitaron hospitalización, el 63% de ellos no se había vacunado. El máximo de casos ocurrió entre enero y marzo de este año, con el mayor número de consultas también en esas semanas. En total, Osakidecha registró casi 38.000 enfermos relacionados con la gripe, con el máximo a finales de enero. ¿Nuestros datos son, profesor, parecidos a los de otras comunidades, a los de otros países, también en estacionalmente, en sí, los comienzos y los finales?
Mientras sea hemisferio norte, es parecido, ¿no? Es en España, en Europa, en Norteamérica, los datos de la gripe del 2015-2016 son muy parecidos. Quizá con más casos graves y enfermos hospitalizados que en temporadas de años anteriores. En España hubo 534 casos graves hasta febrero de 2016,
sí,
con 30 fallecidos y casi
30 muertos,
Sí, y casi la mitad ingresados en la UCI. El máximo de casos, como es lo típico, se dio en el norte de la península y en el entorno también, que es fácil de contagiar, de grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Luego en marzo, ya al final de la epidemia, los máximos se desplazaron al este y al Mediterráneo, que es cuando el tiempo allí empieza a cambiar un poco y aparece en Aragón, Cataluña, Valencia y el este de Castilla-La Mancha.
Cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago estudió el origen de los virus de la gripe que provocan todos los años estas epidemias invernales, pandemias en el hemisferio norte, llegaron a la conclusión de que venían del este, del sur y del sudeste de Asia. Ese es el origen físico, geográfico de la gripe. Los autores concluyeron que es allí donde cada año y con cada cepa da comienzo la epidemia. Y es con datos de esa zona cómo se debe poner a punto la vacuna más adecuada y eficaz para todos nosotros. ¿Qué virus son esos de origen asiático?
Pues son cuatro, dos se les denomina tipo A y dos son del tipo B. El que más epidemias provoca es el subtipo que se llama H3N2.
¿Sí?
Y cuando se le ha hecho un análisis genético, se ha encontrado que el 87% de este subtipo viene del este y del sur de Asia. Es un virus que apareció en Hong Kong en 1968. Este es un virus que muta mucho y cambia mucho,
¿sí?,
todos los virus de la gripe, ¿no? Y por eso hay que mirar cada año la vacuna.
Claro, Asia está muy poblada y
sí,
esto
facilita mucho la transmisión. Luego, además, tienen un clima tropical y subtropical, no hay invierno y verano y por lo tanto puede estar todo el año, etcétera. Es muy fácil que sea el reservorio de los virus.
¿Cuántos casos, Eduardo, hacen falta para declarar una epidemia? Por cierto, ¿los otros subtipos menos frecuentes del virus también influyen en el contagio o no?
También puede ser que cada año aparezcan. El contagio entre el 17 y el 28% de la población ya parece que implica que aparezca la epidemia. Los movimientos del virus que he mencionado, el H3N2, son bastante bien conocidos, ¿no?, de Asia al resto del mundo, pero los otros subtipos habituales en las epidemias de gripe, el H1N1 y los B, que son el Victoria y el Yamagata, se les conoce bastante menos. Para empezar, el H3N2 cada año depende de Asia como zona productora. En cambio, los otros tres se pueden mantener en los países que han contagiado el año anterior o los años anteriores.
Es decir, esos otros tres pudieron haber llegado, por ejemplo, a Euskadi el año anterior,
sí,
y no han desaparecido.
Y
pueden
no,
estar aquí
pueden
todavía.
Estar, sí, en cuanto cambia la temperatura y demás, pues pueden volver a aparecer. Dependen menos de Asia. Cambian menos de año en año y las vacunas... Esto facilita porque las vacunas son más parecidas. Realmente las vacunas suelen ser, en general, suelen ser con tres subtipos del virus, pero con tres de estos virus, pero a veces
sí,
hasta con los cuatro. Depende, para que sean completas y por si acaso, digamos, defiendan.
Esos tres subtipos menos masivos infectan a personas más jóvenes, por
sí,
lo común. Qué gracioso. Qué gracioso, perdónenme la expresión.
Sí,
dice un oyente...
Eso.
¿Qué es lo que hace el virus de mayo a octubre? ¿Se va de vacaciones?
Se queda en los reservorios.
¿Se queda ¿Es un reservorio?
Sí, pues es normalmente gente que lleva el virus, que no enferma con él, pero que funciona como reservorio del virus y lo contagia cuando llega el momento.
Mira, Eduardo, lo que nos dice un oyente, a ver si tú eres capaz de explicárselo bien, yo no lo soy, no soy capaz. La gripe, dice, pues yo pensaba que era un invento de las empresas farmacéuticas que reparten el virus cada año para hacer caja.
No. Eso aparece en Asia de vez en cuando. Esto, ahora vamos a ver una gripe de cuando no había estas farmacéuticas tan conspiranoicas como tenemos ahora, parece, ¿no?
Sí, sí.
Que es la virus de 1918 y 1919, la que llamaban...
La gripe española, pero bueno, se llama de muchas maneras, ¿no?
No, aquí la llamábamos la gripe asiática.
Sí.
Y en el resto del mundo era la gripe española, pero es un nombre que viene por una circunstancia muy curiosa, ¿no? Porque era la Primera Guerra Mundial... España era neutral y tenía bastante menos censura sobre lo que se publicaba. Y entonces en los periódicos españoles salían muchas noticias de la gripe y en los países en guerra estaban prohibidas para mantener la moral.
Esa referencia es lo que hizo que casi España se utilizara como adjetivo, ¿no?
Claro, no, porque se decía cuando los periódicos de otros países en guerra hablaban de la gripe, hablaban de noticias de España. Claro.
Bueno, vamos a echarle un vistazo a lo de los subtipos de virus y a los jóvenes. ¿Por qué más a los jóvenes?
Pues en realidad es porque los virus de la gripe normalmente atacan a personas con menos defensas o menos preparadas. Y entonces suelen ser niños y ancianos.
Vale.
Suelen ser los más contagiados, normalmente.
Y luego los viajes están facilitando mucho el traslado
también
del virus de un lugar a otro. La vacuna que prepara la OMS cada año lleva información de esos... A veces los cuatro, nos
ya
han dicho, ¿no?
Los
tipos
cuatro,
de virus.
No sé, este año, yo me la puse ayer a la tarde,
Que la pusiste, yo también estoy vacunada ya.
Sí.
Se recomienda además, no solo por cierta edad, sino también enfermedades crónicas.
Uh-huh.
Mi menda tiene un estómago de basurilla, vine mal de fábrica ya, entonces necesito estar un poco prevenida con las gripes. Y créanme, cada vez que he cogido una gripe, ¡buah, qué mal se pasa! Se pasa muy mal, muy mal, muy mal. No te llega el sueldo para pijamas.
Desagradable.
Es muy desagradable. Y estás muy mal, te sientes francamente mal. Cuando una persona está realmente enferma con una enfermedad crónica o respiratoria y tiene una gripe,
pues peor,
temen por su vida y es absolutamente lógico.
Ya,
¿no?
Hemos hablado antes de los ingresados en la UCI, los fallecimientos.
¿Por qué la gente que se pone una vacuna, nos dice otro oyente, enferma al día siguiente?
No, yo no, por lo menos. No han pasado 24 horas, pero no, la mayor parte de la gente no enferma ni nada parecido. Ahora, la vacuna de la gripe, hasta cierto punto, es con todo este lío de virus y subvirus y mutaciones y demás, luego ahora lo vamos a ver con la gripe española, en la mayor parte de los casos, digamos que defiende 50 al 60%, pero hay personas, si aparece otro virus o muta, que no tienen defensa.
Datos de la gripe española, cuéntame.
Pues sí, es una aparición al final de la Primera Guerra Mundial, año 1918. En un solo año fue tremenda, ¿no? Entre 25 y 100 millones de muertos en todo el planeta. Hay un investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, Alberto González García, que lleva trabajando en ello mucho tiempo, y dice que los estudios que se publican sobre esta gripe buscan tres objetivos, ¿no? Caracterizar el virus, porque nos tiene bastante asombrados. El virus de la gripe después no ha sido nunca tan letal y tan contagioso. Encontrar su origen geográfico y analizar sus dimensiones, las dimensiones de la epidemia a nivel global. Durante muchos años hemos conocido eso, la potencia de este virus, pero fue un grupo de Atlanta, de Estados Unidos, del CDC, el que publicó una reconstrucción del genoma. Lo hizo de una manera muy curiosa.
Consiguió
muestras congeladas de pulmones de los soldados estadounidenses de la Primera Guerra Mundial que habían muerto de gripe.
Fíjate.
Y que se habían congelado y archivado.
Sí.
Y luego, para confirmarlo, se fueron a Alaska y desenterraron a una mujer esquimal, una inuit,
que había muerto de gripe.
Había muerto de gripe en noviembre de 1918 y la habían enterrado en el suelo helado, en el permafrost de Alaska.
¿Y qué dijo el resultado de esos análisis?
Pues era el H1N1, el virus, uno de los que es muy típico. Pero ese virus no es así de peligroso. Le encontraron mutaciones que le acercaban nada menos que al H5N1, que es un virus de gripe aviar que ya se ha transmitido a humanos entre 1997 y 2005, recientemente, pero que, aunque provocó muchas muertes y era muy contagioso, con los medios de ahora enseguida se controló y se fabricó una vacuna.
La mayoría de los estudiosos de la gripe española sitúan su origen en Estados Unidos, en un campamento del ejército de Kansas. ¿Cuándo fueron los primeros casos que llegaron a Europa?
Pues llegaron en 1918, un poco más tarde, ¿no? Hacia el verano de 1918, julio, el verano de 1918, por ahí. Cuando apareció fue en marzo, en un campamento de tropas de la Primera Guerra Mundial. Y curiosamente la primera oleada de esa gripe en Estados Unidos no fue muy, muy tremenda, pero cuando llegó a Europa, que entró con las tropas por Brest y por otros puertos, había mutado y había cambiado a este virus que han encontrado ahora, parecido al de la gripe aviar.
Chungo.
Sí, y entonces empezó la epidemia que conocemos, la de las muertes y demás.
Y hubo tres oleadas, en la primavera del 18, en el otoño del 18.
Mucho más fuerte.
Y
ya,
en invierno del 19.
Otra vez, fuerte.
Un remate. En algún momento de la primavera y del verano del 18 hubo una mutación del virus.
Sí, sí.
Y se convirtió en la cepa letal que dio la vuelta al mundo en más o menos un año y dejó muertos por todas partes. ¿Cuántos?
Y además, entre 50 y 100 millones, es difícil saberlo. Y luego, además, empezó a contagiar, en vez de ancianos y niños, que era lo típico, que también se contagiaban, además adultos, entre 18 y 34 años. Quizá porque tenía muchos soldados a mano, para, en campamentos y demás. En España murieron unas 300.000 personas, se supone, aproximadamente el 12%, 8 millones de infectados. En el País Vasco, el 50-60% de la población, también con el 12% de fallecidos. Aquí llegó la primera oleada en julio, luego llegó en septiembre y luego enero y marzo, y entre enero y mayo de 1919. Tenemos que conocer cómo funcionaba esta epidemia para hacer las vacunas ahora.
Pedro desde Soraluce dice: mi abuelo fue la primera víctima en mi pueblo de la gripe del 18, fíjate, falleció con 27 años.
Fíjate, eso es. Era raro eso.
Qué horror, ¿verdad?
Era raro.
Qué pena.
Sí.
30 segundos para terminar. ¿Algún consejo para no coger la gripe?
Ay, no cuidarse. Y vacunarse, desde luego, ¿eh? Vacunarse. Eso, siempre que se tenga enfermedad crónica o algún problema de este tipo, edad.
Seguir las recomendaciones médicas,
sí,
¿verdad?
Tal cual.
Y luego que alguien te dé el caldito, eso es ni unos mimos, no, eso es muy gozada. Bueno.
Mi abuela decía que leche con coña caliente.
Bueno, esa era la abuela.
A la antigua,
eso es anatema, hoy no se puede ver.
Hoy sin deberes.
Gracias, Eduardo, la próxima semana
vale,
más. Muchas gracias. Las noticias de las 12.